Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha firmado esta noche dos órdenes ejecutivas que confirman su anuncio de la pasada madrugada para imponer aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero. El presidente estadounidense asegura que esta decisión para hacer a su país rico de nuevo. Desde la Casa Blanca indican que estos aranceles van a ser aplicados a nivel global y que no va a haber excepciones a ningún país. Una mala noticia para España, que es uno de los 10 países que más producto siderúrgico exporta a Estados Unidos, por lo que posiblemente provocará una subida de precios. Minutos después, Trump ha arremetido contra Hamas, amenazando al grupo armado si no da marcha atrás en su decisión de retrasar el canje de rehenes. Si no se han devuelto todos los rehenes el sábado a las 12 en punto, que creo que es una hora adecuada, diría, aunque nada es seguro, que se va a desatar el infierno. Sábado a las 12, y después de eso, el infierno se va a desatar. Por el momento, Hamas habría retrasado este canje porque, según dicen, el gobierno de Netanyahu habría retrasado 5 días el regreso de las personas desplazadas al norte de Gaza y habrían continuado atacando a gazatíes en la franja, entre otros motivos. Y aquí en España, este lunes hemos conocido un nuevo informe de la UCO que compromete aún más la figura del fiscal general, Sofía González. Buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
La investigación confirma que Álvaro García Ortiz borró mensajes de su teléfono móvil cuando fue encausado.
El juez del caso ha añadido nuevos indicios aportados por la UCO que generan serias dudas sobre la actitud del fiscal. El informe señala que el fiscal borró los mensajes de su teléfono móvil 2 veces, además de eliminar su cuenta de correo personal, y que realizó esas operaciones de forma intencionada y deliberada. Para todo el mundo, incluidos los autores de ese informe, era evidente que los mensajes habían sido borrados, salvo para el presidente del gobierno. Así lo decía el pasado mes de diciembre.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Que ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público.
El nuevo informe de la UCO de 22 páginas no confirma esa tesis del presidente. De hecho, los investigadores han descubierto que el motivo por el que no encontraron los mensajes en el teléfono de Álvaro García Ortiz fue porque los había borrado intencionadamente en todas las conversaciones.
Gracias, Sofía. Y hace poco más de una hora, en Ceuta y en varias zonas de Andalucía, se han sentido los efectos de un terremoto con epicentro en el norte de Marruecos. El seísmo de 4,9 grados en la escala Richter ha tenido lugar en Ksar el Kbir, a 800 kilómetros al sur de Tánger, y por el momento se desconoce si ha causado daños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, un empate entre Mallorca y Osasuna en Son Moix cierra la jornada 23 en un partido en el que los goles no llegaron hasta los últimos 10 minutos de juego. En el 81, Murici adelantó a los locales con un penalti que provocó y convirtió él mismo, pero Boyomo logró en un rechace el empate en el 94. Ambos equipos siguen con 31 puntos en el tren de la pelea por Europa, empatados también con Real Sociedad y Girona. El puesto que da acceso a Conference League por el momento lo ostenta el Rayo Vallecano con 35 puntos. Por otro lado, continúa la polémica por el tocamiento de la central del Barcelona, Mapi León, a Daniela Caracas, jugadora del Español. En el partidazo de COPE, la responsable de fútbol femenino del Español, Dolors Ribalta, ha relatado cómo se siente la jugadora afectada.
Está en shock porque es una situación inesperada y ella está en este bloqueo. Y lo que requiere es apartarse, tomar distancia para poder respirar, para poder ser lo más objetiva posible y para poder analizar la situación.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
bien que estés aquí, escuchando la radio. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por escuchar este medio, gracias por estar en la cadena COPE, en tu casa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tenemos aquí un trato entre tú y yo, y es que no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos dicen mucho más que la cuestión política a día de hoy, y que son las historias que nos demuestran que, a pesar de todo, el mundo merece la pena, que tenemos que seguir remando en la misma dirección. Y nos tenemos que dar cuenta que, oye, siempre es bueno echar un cable. Mira, hace, por ejemplo, unos días, en el Vaticano, se celebró la Cumbre Internacional sobre los Derechos de los Niños. Aquí, la Santa Sede congregaba en Roma a varios premios Nobel de la Paz, también congregaba a la reina Rania de Jordania, al ministro de Asuntos Exteriores de Italia, al exjefe del Banco Central Europeo, a Mario Draghi, al presidente del Comité Olímpico Internacional, y también a muchos otros líderes políticos, académicos y sociales, y lo hacían además con un objetivo claro, que era identificar las nuevas formas de ayudar y proteger a millones de niños que siguen sin tener derecho. Claro, en su inauguración, el Santo Padre, el Papa Francisco, denunciaba la infancia negada a muchos niños y también condenaba el aborto.
En nombre de la lógica del descarte, en la que el ser humano se vuelve omnipotente, la vida del que va a nacer se sacrifica mediante la práctica asesina del aborto. El aborto elimina la vida de los niños y corta la fuente de esperanza para toda la sociedad.
Es posible que algunos ponedores se pregunten por qué el Vaticano, el Papa Francisco, el Santo Padre, ha celebrado esta cumbre. Bueno, pues para resolver todas nuestras dudas, aquí en COPE hemos hablado con Antonio Carrón, es profesor del Instituto de Antropología de la Universidad Gregoriana y miembro del Consejo General de la Orden de los Agustinos Recoletos. Y aquí nos damos cuenta que él es experto en promover la cultura del cuidado y también del buen trato. Y Antonio, hubo una cosa que nos llamó mucho la atención, es que nos contaba que una de las grandes preocupaciones del Papa son los niños, también sus derechos y poder evitar cualquier tipo de maltrato.
Al conjunto de aquellas medidas para prevenir pues el maltrato de aquellos que son más vulnerables, podemos distinguir entre aquellos actos que son cometidos de forma directa, que pueden ser actos de abuso físico, de abuso psicológico, de abuso sexual, y ahí incluso subdividimos entre un abuso sexual que puede ser con contacto o sin contacto, y hoy día pues la tecnología en esto está incidiendo mucho.
Es que también hay un maltrato por omisión, y esto es muy importante, y Antonio nos lo advierte de la siguiente manera.
También hay maltrato por actos de omisión, es decir, aquellas faltas de supervisión, aquellas faltas de provisión, aquellos descuidos, negligencias que se pueden dar en tantos contextos, ya sea pues de tipo médico, de tipo físico, o también descuidos que tenemos en la supervisión de, por ejemplo, pues el consumo que están haciendo los niños de contenidos en el contexto digital. Entonces, todo eso es lo que podríamos englobar dentro de la protección del menor, junto con el necesario acompañamiento de las personas que han podido sufrir algún tipo de abuso.
Hay una cosa muy importante que Antonio destaca sobre el mensaje que ha lanzado el Santo Padre, y es la denuncia que hace el Papa del aborto como primera causa de maltrato a los más indefensos.
Esa palabra que ha vuelto a destacar el Papa, que la comentabais antes también, de sí, la lógica del descarte, ¿no? Un poco el considerar pues cómo el aborto elimina la vida de los niños y con ello se corta la fuente de la esperanza para la sociedad. Me ha llamado la atención nuevamente pues los datos muy muy significativos que se dan pues de niños sin hogar, niños desplazados, niños víctimas de trabajo forzados.
Pero sobre todo ha destacado del Papa, bueno, pues que apela siempre a la esperanza, y es normal, la esperanza es lo que realmente mueve el mundo, ¿no? Y cree firmemente que este tipo de encuentros pues pueden ayudar a mejorar mucho las cosas.
Y también ha sido bonito el cómo ha abierto la perspectiva a la esperanza en este contexto del jubileo en el que estamos, pues una esperanza que se abre pues desde este tipo de iniciativas, este tipo de encuentros que buscan unir fuerzas, y creo que es uniendo fuerzas, trabajando juntos, como verdaderamente podemos seguir dando pasos con la protección de los más vulnerables.
Aquí el Papa siempre nos recuerda, siempre que tiene oportunidad, ¿no?, que los niños son la esperanza del futuro, y es que es verdad, el Santo Padre tiene toda la razón del mundo, y por eso todos estamos llamados a defender sus derechos, y en ese sentido la Iglesia puede hacer de puente perfecto con todos los que quieren involucrarse.
La Iglesia, los cristianos, estamos convencidos de que en los niños, en los jóvenes, está el futuro. En los niños y los jóvenes está la presencia de Dios. El Papa ha dicho que nada vale la vida de un niño. Y por eso, precisamente, defender la infancia es algo que nos implica a todos. Y la Santa Sede, pues, es un gran puente de conexión, de diálogo, pues, con los que hoy se han reunido, con políticos, con científicos, con educadores, con deportistas de toda raza, lengua, pueblo y nación, ¿no?
Y es que ese es el principal objetivo de la Iglesia. Es que el principal objetivo de la Iglesia, desde sus inicios, fue ayudar a los más débiles. Es el sentido que tiene la Iglesia. Y es algo que lleva haciendo, por cierto, desde el siglo I.
La Iglesia viene trabajando el cuidado, viene fundamentándose en el cuidado desde sus orígenes. Es muy bonito. A mí me pidieron hace unos años preparar un tema sobre los primeros siglos de la Iglesia, cómo la Iglesia cuidaba y cómo la Iglesia se enfrentaba ante el maltrato infantil en los primeros siglos de la Iglesia. Y descubrir cómo en el siglo I, en la Didaque, cómo San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, hablaban precisamente de esas situaciones de secuestro de niños, de matrimonio infantil, de abuso sexual, de huérfanos, cómo todo eso lo ha ido la Iglesia desarrollando, pues con la educación a lo largo de tantos siglos, en la actualidad también con tantas presencias en tantos lugares, de tantas culturas. Creo que todo ello, pues, es algo que nos hace ver que para la Iglesia es algo muy importante.
Desde luego que sí. Pues lo que tengo que decirte es que ojalá que este año del jubileo de la esperanza todos nos esforcemos por cuidar a la infancia. Y que esto es lo que también el Santo Padre no puede llevar más razón al decir que los niños son nuestra esperanza. Así que nos quedamos con su mensaje y sobre todo lo vamos a defender y lo vamos a poner en práctica. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles. De este modo arrancábamos las 2 y 12 ya de la madrugada de un martes 11 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar, pues yo junto al resto del equipo, hasta las 6 de la mañana. Quédate con nosotros, porque hay un montón de cosas de las que vamos a hablar hoy en nuestro programa. Ana Quílez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hay que explicarles a los ponedores que hay muchas horas por delante,
sí,
pero hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos preparado?
Pues vamos a empezar hablando de bolos, y es que los bolos huertanos, un deporte con 500 años de historia, lucha por su reconocimiento como bien de interés cultural. Entonces vamos a conocer mejor este deporte que forma parte de nuestra cultura y tradición. Y también, pues como cada día, repasaremos las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Perfecto, de esto tenemos previsto hablar en esta hora. Creo que hoy traemos una historia de bodas extraña, ¿sabes? Que eso pasa mucho, que hay gente que te invita a su boda y te pone unas reglas extremas, ¿no?
Si todos contáramos las anécdotas de bodas.
De bodas, sí, sobre todo con las reglas, pero en este caso, extremas. Bueno, sí. Vamos a hablar de esto en esta hora. También hay que saber la información del tiempo, ver cómo se presenta esta semana. Decían que era un fin de semana de frío y demás, y al final... Bueno, yo sí, yo en Aragón he pasado un frío,
claro,
de narices.
Tú sí. Yo no he salido
pero,
de casa, así
pero
que
era
no.
La zona, el resto, claro, no, la gente habla de buenas
de
temperaturas.
Bueno, sí.
Ha hecho bueno.
Sí, a ver, yo ya te digo, yo no he salido de mi casa, pero lo que viene siendo que solamente he abierto la ventana y he salido al balcón un par de veces, así que no te puedo decir
pero
aquí
hacía
en Madrid.
Sol en Madrid que
hacía
yo...
sol. Sí, ¿qué? se agradecía.
Bueno, entonces el sol, sí. Así se
he
nota.
Podido tender la ropa, cosa que se agradece también, porque
claro,
con
porque
la lluvia no puedes.
Heladas, claro, vale.
Claro, entonces sí, ha hecho bueno.
Sí, con la lluvia y sí, con las heladas es imposible,
claro.
Porque cuelgas
no
la
se
ropa
seca.
Y luego al día siguiente está tiesa completamente.
Sí.
Bueno, cuéntame la información
este
del
martes.
Tiempo para este martes.
Sí, pues van entrando dos nuevas borrascas por el oeste peninsular. ¿Y qué van a provocar? Pues lluvias en esas zonas, pudiendo ser especialmente fuertes, incluyendo tormentas en el sudoeste peninsular. Eso sí, Conforme vaya avanzando el día, esas lluvias se pueden ir extendiendo a la mitad oeste de toda la península. Pero el resto del día, en la otra parte de España, vamos a tener cielos despejados, aunque no se descartan nubes altas. Ese tiempo también, pues, que va a condicionar las temperaturas que vamos a tener en el día de hoy, y es que en los puntos donde se espera agua, las máximas podrán bajar ligeramente, mientras que en el resto van a subir. Oye, no vamos a tener una temperatura tan mala. En cuanto a las mínimas, también van a subir en el noreste y en Baleares, y de esta manera, pues, los termómetros no van a bajar hoy del 1-2 grados en ningún punto de España. Igualmente, seguirán las heladas en las montañas del noreste y tampoco se descartan en otros sistemas montañosos. Y en Canarias, ¿qué tiempo va a hacer este martes?
A ver.
Pues vamos a tener un día bastante tranquilo, con posibilidad de que llueva de forma débil en las islas montañosas, especialmente en Tenerife, y las temperaturas, pues, sin cambios.
En torno a los 20 grados, ¿no?
Ellos viven en esa normalidad maravillosa que yo la...
¿Cuándo nos mudamos, Ana? Porque tú ya aquí, ¿qué estamos haciendo?
Hacemos el programa desde Canarias.
A ver, la de Huesca y la de Madrid, frioleras, ¿qué narices hacen aquí en febrero?
¿Qué hacemos? Pues llevaríamos más la humedad, lo único.
No,
pero lo demás...
Bueno, lo mismo la calima y cosas así, cada lugar tiene su problema.
Oye, yo prefiero aguantar la humedad que pasarme helada todo.
Yo sí,
todo
mi
el
pelo
tiempo,
no tanto, pero...
No, bueno, pero mira, ya buscaríamos una solución, no pasa nada.
Pero la temperatura se va a agradecer. Esta es la temperatura para hoy martes. Tenemos que escuchar también a algunos ponedores que nos han llamado por teléfono al 950-6006. Ya sabéis, es gratuito, nos tenéis que dar un toque, entrar con nosotros en directo. Y si lo haces, es que además te llevas el diploma oficial de ponedor. Yo le veo solo ventajas. Vamos a escuchar a aquellos que ya lo han hecho.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Buenas noches. Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
Sí, trabajo en una asociación que se llama PROS y en la provincia de Jaén, que tiene varios centros por toda la provincia. Y bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya, y bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que mi trabajo me gusta muchísimo. Es una satisfacción, sí.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
He visto tu vídeo, es increíble.
Pues créeme que es peor de lo que se ve en el vídeo, ¿eh? Voy preparado, llevo comida y de todo, suministros para 2 semanas mínimo, por lo que pueda pasar, porque no sé si me van a mandar de aquí a Francia, Alemania, donde sea.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Pues soy Juanma, te llamo desde el Medio Vinalopó, desde Petrer, Alicante. Adiós.
Conchi, ¿cómo estás? Buenos días. Conchi, a lo mejor se quedó dormida. Conchi, ¿no estás por ahí?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasaba? ¿Dónde estabas?
Pues llevo una hora diciendo buenos días, Pulpo. Buenos días.
Luis, buenos días.
Buenos días. Estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si no, canta al aire.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí. Qué bueno. ¿Y tenéis muchísimo trabajo para estar currando hasta ahora?
Bastante, bastante.
Ajá. ¿A qué hora habéis empezado a trabajar?
A las 10 de la noche.
Poniendo las calles.
Son llamadas que hemos recibido en el 950-6006. Estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa, porque nos llamaron, entraron en directo y nos contaron cómo ponían ellos las calles, que es algo que nos encanta. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre nuestra forma de dormir, de descansar. Es muy complicado. La siesta es algo que nos viene muy bien, pero queremos saber cómo lo haces tú, ponedor. Ya sabes, también notas de voz, 662-942-605.
Como sucio nubarrón, oh, 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 en el abismo
la razón. Un viajero infatigable, hoy he vuelto a ser. Un viajero que pretende olvidar. Carretera de recuerdos, que el delirio habita en la pasión.
El último de la fila siempre es bien, esto que se suele decir sí. Ahora, escucharle un ratito en esta hora, 2:21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y viendo cómo se organizan los ponedores para dormir. Somos un caos. Yo duermo en dos tramos, uno largo y luego una siesta.
Yo hago parecido también.
Claro, sí. Luego, sí. Es que yo, como no me eché un ratito antes de venir aquí a las 10:00, yo me tengo que echar como sí. De 9 a 10, ¿no? Una hora, aunque sea. Uh-huh. Pero me tengo que echar. Y luego duermo unas 5 horas, 6, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Hay veces que no llega a las 6, lamentablemente, pero intento. Es complicado. ¿Tú, Ana, cómo te organizas?
Pues yo parecido a ti. O sea, llego a casa... desayuno barra ceno, como lo queramos ¿sí? considerar, y ya me meto en la cama, duermo pues como hasta las 3, 4 de la tarde, y entonces ya luego intento hacer algo útil con mi día, pues hacer algo de deporte o hacer la compra, lo que tenga que hacer, y ya como a las 7 de la tarde me echo una horita.
Otro ratito.
Sí, una horita, una siesta así, y ya para luego ya pues cenar, prepararme y venir para aquí tranquilamente. Uh-huh. Sí.
Pues mira, Manuel dice, yo es que tengo un gran problema con el tema del sueño. El problema se llama poniendo las calles. Duermo los 3 minutos cuando dais las noticias. No sé si la droga es más fuerte que poniendo las calles. Como siempre, familia, un gran abrazo a ti, a Bea, a Pulpo, a todos. Y nos cuenta Manuel, dice, quiero recordaros que estamos en carnaval. Por cierto, hay unas chirigotas que no os la podéis perder. Se llaman los James Bond, da gloria verlos, de José Roldán, el yuyo que dispara para todo el mundo. A Sánchez lo pone fino y a Feijó pues también, que no nos lo perdamos. Claro,
repartiendo para todos lados. Pues mira, Javier Aparicio también nos dice, llevo casi 5 años de pensionista y voy durmiendo a ratos porque luego llega la noche y no pego ojo por vuestra culpa. Claro,
somos,
es que
los culpables de muchos insomnios.
Es lo que hay.
Mira. Nos deberíamos sentir mal. Nosotros sí. No queremos hacer, ya sabéis que los días que no podáis escucharnos en directo están los podcasts cope.es, pero nos encanta que estéis ahí al otro lado a esta hora.
Claro que sí. Antonio nos dice, dormir de día acorta la vida de una persona, altera el ritmo circadiano. Entiendo que sea dormir de noche, ¿sí, no? Se alteran los horarios naturales de la
nutrición.
Ah, claro,
de día.
Dormir de día, claro, sí,
que...
he tenido lapsus. Eso altera el ritmo circadiano, se alteran los horarios naturales de la nutrición diaria. Es totalmente insalubre. Es
sí.
Maravilloso.
Y, pero sobre todo, yo cuando he hablado con mi nutricionista, lo importante al final es el ser muy espartano, ¿no?, con el horario. O sea, nosotros no nos podemos permitir lujos de, pues esta mañana he quedado con alguien para desayunar, ya. O no me voy a acostar, o
hay
tengo
que mantener
una reunión.
La rutina.
Si mantienes la rutina y siempre tienes el turno de noche, es mucho más fácil que los trabajadores que trabajan a turnos, es decir, una sí. Semana de tarde, otra semana de mañana. Porque yo al fin y al cabo, cuando lo paso mal, es el mes de julio que estoy de vacaciones. Ahí paso 7-8 días
descolocada
pero tengo hasta problemas de estómago. Y sin embargo, durante el año, como siempre hago este horario, me he acoplado, como siempre, a las mismas horas, uh-huh, y mi cuerpo se ha hecho a esta situación. Sí, claro. Es verdad que los sábados y los domingos es un poco complicado, pero como sigo comiendo a la misma hora, como a las 3 sí, de la tarde cuando me
igualmente
levanto, ceno a las 8 o 9, desayuno a las 6 de la mañana, pues más o menos estoy organizada. Bueno, eso es así, hay que tratar de organizarse cada uno pues como sí puede. Estamos hablando hoy de nuestros problemas del sueño, de cómo descansamos. Ya sabes, escríbenos en nuestro Facebook y también te queremos escuchar. Mándanos notas de voz, ya sabes, el WhatsApp 662-942-605 contándonos cómo duermes tú. Así llegamos a las 2:25 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Avanzamos en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada y ayudarnos a que España pues siga produciendo, incluso en la madrugada. Desde este programa de radio, es verdad que vamos a hablar sobre una de las tradiciones más antiguas de la región de Murcia. ¡Viva Murcia! Te hablo de los bolos huertanos. Es verdad que esto es un juego popular, que aunque se juega con bolos, se diferencia bastante de los bolos con de los que todos conocemos, tanto en sus características de juego como en sus reglas. Bueno, pues para saber más de este juego y también de su historia, ¿quién mejor que el antiguo presidente de la Federación Murciana de Bolos Huertanos, que es Ángel Martínez, y el nuevo presidente, José Pedro, que también se apellida Martínez, por cierto, y están aquí poniendo las calles en esta madrugada? ¿Cómo estamos, señores? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hola.
¿Y tú qué?
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la madrugada? ¿Bien?
Muy bien, perfectamente.
Estupendo. Bueno, yo voy a empezar por Ángel para que se nos salga lo más decentemente que podamos, porque Ángel, usted lleva más tiempo representando a la Federación de Bolos Huertanos y también a este deporte. Cuéntenos su historia y sobre todo, ¿cómo surgió el juego de los bolos huertanos y cuál es el origen en la región de Murcia? Porque esto tiene que tener ahí su enjundia.
Bueno, sí, los bolos huertanos, pues yo diría que posiblemente sean de los más antiguos de todos los juegos de bolos que hay a nivel de España y de Europa. Tenemos datos del año 1523, que se editó un primer bando de haciendo referencia a los bolos huertanos, pero con seguridad que ya existían con anterioridad a esta fecha, o sea, más de 5 siglos con seguridad que tienen, ¿vale? Luego han tenido épocas de mayor y menor esplendor, posiblemente la donde más auge tuvo fue en el siglo XIX y hasta pasado mediados del siglo XX, y ya pues bueno, hasta el año 1980-90 estuvieron muy muy bien, y a partir de ahí pues ya con la llegada de nuevos deportes, nuevas tecnologías y demás, claro, y otros juegos para los chavales, pues empezó su decadencia hasta llegar al día de hoy.
Qué interesante. Ángel, porque habrá mucha gente, mucha audiencia, muchos ponedores que nos están escuchando en este momento que estarán diciendo, bueno, Pulpo, ¿y la diferencia fundamental que existe entre los bolos huertanos y los bolos tradicionales que conoce todo el mundo, cuáles son, Ángel? Aquí sí que hay que poner la carne en el asador.
Bueno, la diferencia a día de hoy, porque también ha ido variando con los datos que tenemos a lo largo de los años, también ha ido variando en lo que eran los bolos huertanos. La diferencia principal es el tamaño de los bolos. Los bolos huertanos tienen una altura de unos 75 centímetros, uh-huh, y la mayoría de las normas de juego se juegan con los bolos en hilera, o sea, colocados, uh-huh, uno detrás de otro con, uh-huh, un mínimo de 6 y un número máximo de 9. Los bolos, en la mayoría de las variedades que se conocen en España y demás, son bolos mucho más bajos y se suelen colocar en una posición que se llama al cuadro, que son 3-3-3, la gran mayoría de las variedades. Y luego también la distancia del campo de bolos, que los bolos huertanos, pues la pista suele tener la pista que se llama carril, sí, porque antiguamente a los bolos huertanos no había un sitio en concreto para jugar, sino en los mismos carriles de la huerta se practicaba el deporte o juego en aquel entonces, y de ahí le viene la denominación de carril de bolos. Entonces, la longitud del campo o del carril pues es de 40 metros aproximadamente de largo lo que tiene, ¿vale? y en los demás juegos de bolos que conocemos, el cántabro, burgalés, valenciano y demás, son pistas mucho más pequeñas. Principalmente ahí está la mayor diferencia.
La mayor diferencia. Claro, por ejemplo, las reglas básicas del juego de los bolos huertanos son, me imagino, contundentes, ¿no? ¿Son diferentes también modalidades o hay variaciones según la zona para poder jugar con ciertas reglas?
No, las reglas del bolo huertano son las mismas, porque de hecho el bolo huertano está erradicado solamente en lo que es la ciudad de Murcia y las ciudades o pueblos limítrofes con la ciudad de Murcia. En Cartagena, por ejemplo, hay otra variedad de bolos que es totalmente distinto, que es el bolo cartagenero, y las reglas, pues sí, la verdad que son muy extensas y, sí, y tienen muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo que los bolos huertanos, para jugar a ellos hay que tener fuerza física, hay que tener mucha habilidad y luego también hay que tener mucha picardía, aplicando todas estas reglas que lo hacen que sean muy característicos.
Impresionante. Ángel, ¿cuánto tiempo lleva usted en la Federación Murciana de Bolos Huertanos trabajando para, bueno, pues para preservar y difundir esta tradición? Porque esto tiene su mérito, ¿eh?
Bueno, sí, yo en concreto llevo los últimos 8 años, he sido el presidente de la Federación, con anterioridad fui vicepresidente otros 4, es decir, en total llevo 12 años haciendo un poco de frente en la federación. Entramos en una época muy mala en que las ayudas públicas eran prácticamente inexistentes por la crisis y, bueno, poco a poco se han ido mejorando y gracias a eso pues podemos todavía a día de hoy decir que los bolos huertanos siguen existiendo ahí. Uh-huh. Tenemos ayudas sobre todo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Murcia, y nos faltan pues más ayudas, sobre todo de ayuntamientos, que hemos tenido en alguna época, hemos tenido alguna, pero actualmente no es mucho lo que podemos decir. Uh-huh. De las ayudas municipales, tanto del Ayuntamiento de Murcia como de ayuntamientos limítrofes como Alcantarilla, Molina, Archena, Santomera, que en otra época sí, también han tenido mucha tradición de bolos y en la actualidad prácticamente no tienen casi nada.
Claro, estamos hablando de la importancia que tiene el juego de los bolos huertanos en la cultura y en las festividades de Murcia. Es que eso allí se le da mucho valor y es muy emocionante.
Sí, actualmente tiene menos porque tiene menos difusión y por desgracia hay muchísima gente en la ciudad de Murcia que por desgracia ni los conoce, porque ha estado siempre muy arraigado el juego de los bolos con la cultura más básica de la población de Murcia. Uh-huh. Muy arraigado con los ventorrillos, con los bares de la huerta. Entonces ha estado siempre, su origen ha estado ahí. Ha sido cuando era juego, era un reclamo para todo este tipo de establecimientos. Y bueno, ya te digo, ha tenido unos años de esplendor tremendo donde se llegaban a hacer campeonatos, los partidos más importantes, hasta incluso se llegaron a hacer durante varios años en el campo de fútbol de la Condomina del Real Murcia. Claro. Y en instalaciones, hasta en la Plaza de Toros de Murcia, se han llegado a hacer por la cantidad de afluencia de público y de demanda que tenía hacer estos partidos. Yeah. ¿Vale? Entonces, el arraigo con la... De hecho, durante unos años hicimos también un campeonato en las fiestas de primavera de aquí de Murcia y hacíamos un campo de bolos provisional allí en el centro, en un jardín, y la verdad que daba gusto ver la cantidad de gente preguntando, informándose, interesándose por este juego, y la verdad que te emociona sí, de ver esto y que debería seguir siendo así, pero que por desgracia pues no estamos en los mejores momentos.
Ya. Vamos a ver, José Pedro, qué me cuenta. Lo digo más que nada porque va a ser la persona que va a suceder a la presidencia, Ángel. Yo no sé si José Pedro me puede contar si hay algún equipo de bolos huertanos que se dedique a ello o simplemente son un grupo de personas que se juntan para jugar X días. ¿O cómo funciona todo esto, José Pedro? Muy buenas madrugadas, de nuevo.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues sí, hay equipos, tenemos ahora mismo... Tenemos 9 equipos en la Federación de Bolos. Tenemos una liga. Y bueno, y aparte de eso, pues durante la semana se hace un día de entrenamiento. Nos entrenamos los jueves. Bueno, cada equipo dirige un jueves, un martes. Nosotros nos juntamos los jueves para entrenar y los sábados son los partidos de liga. Sábados por la sábados por la tarde y domingos por la mañana.
¿Y cómo se organiza una competición oficial de bolos huertanos? ¿Los criterios para ganar? ¿Cómo funciona todo esto? Claro, me imagino que habrá emoción, gente que se prepara, gente que quiere competir. ¿Cómo lo organizáis?
Pues los criterios para ganar es conocer al adversario, porque claro, como esto es un juego que tiene muchos mates, por el sentido de que puedes tirar pie juntos, puedes tirar pie bola, puedes tirar pie para pie bola, pues entonces si tú tiras bien pie adelante y el contrario tira mal, luego tira peor pie bola, claro, pues entonces le vas poniendo mates para ganarle, para esa es la picardía que hay que tener un poco para ganarle al contrario. Uh-huh. Sabes los mates donde el contrario es peor que tú. Juega un poco mejor, un poco peor que tú.
Madre mía, ¿hay alguna habilidad que se requiera para jugar a los bolos huertanos? ¿Es un acceso, no sé, accesible para todas las edades o simplemente es para un ámbito, para unos rangos diferentes de personas?
La habilidad para jugar a los bolos huertanos, los jugadores actuales ahora mismo son gente que ha empezado desde pequeño, con 8, 10, 12 años, son los boleros, porque esto si no lo aprendes desde joven, claro, es muy difícil aprenderlo.
Claro.
Tienes que aprender desde muy joven. Yo empecé con 8 o 10 años, empecé a jugar al bolo. Uh-huh. Y hasta ahora.
Uh-huh. Impresionante. Ángel, yo quiero hacerte una pregunta, porque claro, por ejemplo, el material utilizado en el juego, ¿cómo se fabrica? ¿Cómo son los bolos y también las bolas? Porque alguna característica especial tienen que tener estos objetos.
Los bolos... antiguamente, hasta hace muy pocos años, uh-huh, se lo elaboraba el mismo huertano cuando hacía las podas de los naranjos y de los limoneros,
sí,
pues con esas ramas un poco más gordas que podía sacar, con ello él mismo se fabricaba, con las herramientas que tenía, se fabricaba sus propios bolos. Y lo que eran las bolas, que se requiere que la bola debe de tener un peso importante, pues entonces también se las hacía el mismo huertano, con las maderas más pesadas que entonces se podía encontrar en la huerta de Murcia, que era la madera de jinjolero. Y con estos dos materiales se hacían sus bolos y sus bolas. Hoy esto está bastante más modernizado. La madera pues se hace con almel, que es la madera que se utiliza para hacer los astiles de azada y todo esto, que se saca mucho de la zona de la huerta de Valencia. Y desde ahí nos mandan la materia prima y aquí pues elaboramos los bolos.
Porque aquí
actualmente se hacen con maderas tropicales que pesan muchísimo. Entonces la que más se utiliza es la madera de Guayacán, que es una bola, pues para que te hagas una idea, una bola de un diámetro en jinjolero, que era lo que más pesaba de lo que se podía encontrar aquí, podía pesar 800 gramos. Y en Guayacán puede pesar a lo mejor el mismo diámetro 1,100 kg, 1,200 kg.
Claro,
entonces también hoy se utilizan esas maderas, que también cuesta mucho trabajo cada día de conseguir y poder hacer las bolas con ese material.
Claro, aquí yo me imagino que la federación ha tenido mucho que ver en el tema de la modernización y en la promoción de todo este juego, ya no solamente dentro de la región de Murcia, sino también fuera. ¿El impacto ha sido potente? ¿Habéis notado que hayan subido las suscripciones, los participantes, la ilusión?
Como te decía, este juego que solamente se juega, como te decía al sí, principio, solamente se juega aquí, en lo que es Murcia y los alrededores. No, yeah, no tiene mucha...
Los de fuera como que no le prestan mucha atención, a lo mejor, ¿no?
No, que cada ciudad, o sea, cada comarca tiene su tipo de bolo tradicional. Sí. En Burgos hay uno que es muy... se ha expandido quizá un poco más.
Sí.
En Cantabria, por ejemplo, sabemos que el tema de los bolos, creo que es hasta casi profesional la gente que juega los bolos allí. Sí. Entonces, hemos estado alguna vez en algún congreso internacional de bolos que se han hecho o bien en Zaragoza hace muchos años, en Santander, y hemos visto variedades de bolos no solamente españoles, sino también europeos, de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda, y hay una infinidad de variedades con unas peculiaridades cada una diferentes a otras. Y bueno, pues los bolos huertanos pues son, ya te digo, muy muy particulares. De hecho, aquí a 40 kilómetros tenemos Cartagena, que tiene sus propios bolos y no se parecen absolutamente en nada unos de otros. O sea que son, es que son muy muy privados, pues, digamos, en su radio de acción.
Desde luego. Lo que pasa que aquí me podéis contestar el que queráis, porque me he estado leyendo la documentación, porque la comunidad autónoma de la región de Murcia pues ha iniciado los trámites para la declaración de los bolos huertanos como bien de interés cultural inmaterial. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este proceso? ¿Cuáles son las novedades que podemos poner encima de la mesa?
Bueno, esto ya se empezó hace un año y pico, dos años, empezamos con estos trámites. Primero se incluyeron para meterlo en este programa a los bolos cartageneros, y desde hace un par de meses también se han metido a los bolos huertanos. Y bueno, con esto pues lo que pretendemos es pues que haya un reconocimiento, aparte de como deporte, que también lo es, y de hecho a día de hoy es el deporte y es juego, que sea una tradición cultural de algo muy muy nuestro, y que son, como te decía al principio, con más de cinco años, con más de cinco siglos de historia reconocida. Entonces, pues, intentar por todos los medios pues que esto no se pierda, y que, como digo muchas veces, que no nos tengamos que gastar el dinero en recuperar algo que ha muerto cuando todavía está vivo, y a día de hoy pues podemos mantenerlo, podemos uh-huh. mantenerlo aunque sea con esfuerzo, y llamar un poco la atención de las autoridades que puedan echar una mano, o empresas, que sponsors que puedan ayudar a que esto, pues intentar mantenerlo, intentar pues eso, que una tradición claro. de más de cinco siglos no se pierda a principios del siglo XXI.
Me parece muy interesante. Pues os quiero dar las gracias a los dos por la representación que habéis hecho de los bolos murcianos. Cualquier cosa de la región de Murcia siempre me apasiona que le demos cabida en este programa de radio, porque la región de Murcia es tan interesante que siempre tendrá un hueco la región de Murcia en este programa de radio. Pues a Ángel, el anterior presidente, y el actual, José Pedro, gracias por poner las calles con nosotros en estos bolos murcianos.
Muchas gracias. Y aprovechar para, si cuando vengáis por Murcia, invitaros a que podáis ver un partido de bolos, y seguro que os va a enganchar y os va a enamorar, de seguro, seguro.
Seguro que
muchísimas
sí.
Gracias, Pulpo.
Segura a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Claro que sí. Igualmente, seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti, e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay quien lo cuenta,
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Los minutos van pasando en Poniendo las Calles y aunque alguien no se lo crea, a esta hora también están pasando cositas.
Sí, Pulpo, hay las bodas. ¿Cómo es ese momento, eh?
Buah.
En el que los novios se dan el sí quiero. Qué bonito.
A mí me
gusta mucho ir de boda. Hay gente que no le gusta. Que le molesta que le inviten a bodas.
No, pues es una celebración bonita, ¿eh?
A mí me gusta. El tema boda, reconozco que me gusta. Me aburre más el tema bautizos y comuniones, quizás. Pero el tema bodas a mí me gusta mucho. Es maravilloso ver, por ejemplo, el primer baile, ¿no? Como marido y mujer de esa pareja. Está claro que hay partes de la ceremonia y del banquete que son fijas siempre. Ahora hemos innovado muchísimo. Ahora hay veces que vas a una boda y crees que estás en una feria. Y dices, pues no, es una boda, te lo tienes que recordar a ti mismo, porque tú llegas y lo mismo hay una noria, hay
una hamburguesería,
luego tienes a otro a un lado haciendo tacos, a otro que dices, y aquí, porque ahora ya
me gusta eso, ¿eh?
Y ahora porque me maquillan,
claro.
y luego de repente, no sé, uno te dan alpargatas.
Porque hay que levantar.
Te dan alpargatas.
¿Lo dices por algo?
Te dan abanicos, ¿no? Te dan abanicos.
Es verdad.
Ya he estado en una en la que salías de la iglesia, hacía tanto calor que habían contratado a una maquilladora. Y claro, como íbamos todas las invitadas con chorretones, cuando salíamos de la iglesia, pues decías, te retoco un poco. Y dices, uy, pero si tienen hasta maquilladora.
Sí,
Y te atusaban. Te atusaban.
Mira una qué cosa maravillosa. Por los invitados, por los amigos, por la familia.
Que sí. Y en otra, que había un carrito de helado.
Claro, y los carritos de las chuches a los niños les encantan.
Sí,
¿eh?
Ahora, pero ¿sabes lo que no haces casi nunca ya en las bodas? Comer bien. O sea, todas esas chorradas las tienes garantizadas, pero sentarte y decir, joder, ¿cómo he comido en esta boda? Llevo tiempo.
Oye, pues yo en mi última boda, en mi segunda boda, mejor
no,
dicho.
No, en tu boda comimos muy bien y ¿ya? Recuerdo todavía el que cortaba jamón.
Sí, claro,
ese sí me interesaba. De hecho, deberíamos tener aquí a uno cortando jamón mientras que hacemos el programa.
¿Y el de los calamares fritos qué?
De ese me acuerdo menos, es que yo me tiré al jamón, que era bueno.
Claro. En el rincón del vermú, acuérdate, en el jardín fuera.
Sí, sí, no, sí, del jardín me acuerdo perfectamente. De hecho,
el rincón
es que
de Madrid.
Ya, pero me senté en la zona del jamón. Y entonces ya el resto de la boda pasó sin pena ni gloria.
El pico de Beatriz Calderón, es así.
Pero claro. Que yo soy así, que yo estaba, es que, claro, y cuando hay jamón bueno, porque como, yo soy como mi hija, que dice, jolín, ¿por qué para merendar no me sacas el de Navidad?
Claro.
Pues yo soy igual.
Cuando
hay jamón bueno, uno tiene que quedarse ahí acoplado, porque no siempre se come un jamón de calidad.
Yo pienso lo mismo.
Así que, y lo del cortador de jamón, de hecho, es una cosa que yo la veo como medida para, por ejemplo, los viernes, en Poniendo las Calles.
Sí.
Mientras estamos haciendo el programa,
a
alguien dándole.
Sí, sí, y que podamos decir, oye, si vemos que no queremos compartir el jamón en concreto con alguien que pasa por allí, decimos que ha venido a tocar el violín y ya está. No hay ningún problema, ¿eh?
Te digo una cosa, si hubiera aquí un cortador de jamón, en vez de trabajar 10 de noche, trabajaríamos 32. Es increíble, ¿eh? Cómo sale la gente de debajo de las piedras en COPE cuando sacamos comida.
Por favor, si es que eso lo hemos contado aquí muchas veces, que es que no sabíamos que de madrugada había ciento y pico personas trabajando en este edificio.
Sí, sí, y es que no bajan a saludar nada más que cuando huelen comida.
Nada más. Mira, un día vamos a hacer, madre mía, lo que estamos trayendo aquí, lo que estamos comiendo, fíjate qué agape tenemos aquí, y ya verás cómo van a aparecer. Mientras tanto, aquí cuando pasamos frío de madrugada,
no,
aquí no aparece nadie.
Nadie. nadie aparece a decirte nada.
Esta es la realidad.
Esta es la realidad. Volviendo a las bodas, que es que nosotros nos íbamos a hablar de comida y al final... Pero vamos a volver a las bodas. Además de todo esto que hemos hablado, la importancia que tienen las comidas, que a veces la hemos perdido de vista. Pero luego hay otras muchas cuestiones que dependen de las manías de la pareja, ¿no? Y hoy, Pulpo, te voy a traer las normas de una novia que ha impuesto en su boda. No de unos novios.
No.
De la novia. O sea, es la novia la que ha dicho, esto va a ser así. Y te voy a decir una cosa. Son unas normas que no han sentado del todo bien algunos invitados.
Tengo miedo.
Tampoco hace falta que tengamos miedo, pero sí que te van a sorprender. La primera, en esta boda están prohibidos, prohibidos, con cartelito, tachao.
O sea, no se puede contar.
Stop.
Vale.
Los niños.
¡No!
Los niños a parla.
Prohibidos,
¿no?
Prohibidos. No sé tú, Pulpo, pero yo a ninguna boda he ido con mis hijos, salvo, claro, que fueran familiar directo de los contrayentes.
Claro, es lógico, claro.
Esto es así, es decir, claro. Cuando tú nos invitaste a tu boda, yo no llevaba a mis hijos porque no pinto nada en la boda de una persona de mi trabajo con un bebé de 2 años metido en un carro.
Claro, lógico.
Vale, no pintas nada. Pero claro, si la que se casa es un familiar directo, un hermano mío o de mi marido, ¿cómo no van a ir los sobrinos?
Claro.
¿A ti esto te parece normal lo que yo te estoy diciendo?
Me tiene toda la lógica del mundo, pero también los que te invitan también se ponen un poco en la situación de vente a disfrutar, no vengas a sufrir.
Ya, no. Insisto, vuelvo a insistir otra vez en el argumento. Que está muy bien que yo vaya a disfrutar y si voy a un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, pero si el que se casa... Es mi hermano, mis hijos son sobrinos.
Claro, que es familiar del que se casa, claro.
Es que es familiar directo el muchacho del que se casa.
Claro,
y a mí en ese caso, si mi hermana me dice, no, pero es que los niños no pueden venir, yo saco ahí a la Belén Esteban que yo ya llevo dentro.
¡Por mi hija mato!
Claro, hombre, me parece feo. Luego ya me buscaré yo la vida, efectivamente, para que a las 7 de la tarde alguien los recoja. Por ejemplo, si la que se casa es mi hermana... Es muy normal que no estén invitados mis suegros, ¿no?
Claro.
Entonces los niños vienen a la boda y luego mis suegros vienen a recogerlos, por ejemplo.
Sí, eso pero, está hombre, bien llevado ahí.
Hombre, tío, pero es que los niños es que son los sobrinos.
Claro.
No van a ir a la boda de la tía. A mí me resulta raro.
Claro.
Llámame loca.
Cada uno lo interpreta como considera, pero es verdad.
Claro.
O sea, la boda se... Luego también es un jaleo. ¿Cómo acaba todo el mundo con los pies, por favor?
Ay, sí, para eso es necesario lo de las alpargatas, pero a mí me hace mucha gracia el detalle.
Claro, pues, mi mujer tiene esos detalles.
Puedo decirte una cosa, tengo las alpargatas guardadas porque me encantan. Porque las mías eran de florecitas azules. Me las pongo para el verano.
Oye, fíjate, se agotaron enseguida, ¿eh?
Una cosa... Hombre, es que la gente se vuelve loca porque te duele un montón los pies con los tacones.
Uh-huh.
Así que, bueno.
Y luego hacer el sondeo de ¿y qué pie tienen nuestros invitados?
Pero por eso está muy bien no comprar zapato, que también lo hay, sino alpargata, porque la alpargata tiene ahí
se
como...
adapta muy bien.
Eso es, como un, pues del 35 al 37, del 38 al 40, ¿sabes lo que te digo?
Que también...
te acopla para un par de números.
Encontrar un calzado para ti, Bea, es tú lo entiendes, ¿no?
Pues no te creas, tengo el número estándar, porque a veces que busco unos zapatos que quiero y no los encuentro porque están agotados. Yo tengo el 39, que es un número que está bien, pero es el estándar.
Es el 39 equilátero.
¡Ay, por favor!
Es un pie con muchos vértices.
Perdona, es picasiano, no te metas con mi pie.
Bueno, es un pie que he visto muchas veces, Bea.
Hombre, es que es un pie muy feo. Es picasiano, por eso te he dicho, que es como si alguien hubiera puesto como muchas cosas ahí en el pie.
Yo en el 2015, cuando empezábamos a trabajar en
ese
estudio...
Yo te lo decía y no te lo creías.
Sí, yo empezaba a dar... Porque claro, yo estaba aquí en el estudio y miraba para abajo y veía ahí el pie. Digo, es que hay que ver esta chica con lo maja que es, la peana que tiene.
Me llega. No, es que es muy feo, muy feo. Además es estrecho, es raro. Sí.
Y además que no tienes uno, que es que tienes dos.
Y los dos son iguales.
Son iguales, ¿eh?
¿Te creas que uno es bonito y otro feo? No. Es que yo valdría como modelo de cualquier cosa menos de pies.
Menos de pies.
Bueno, la historia. El motivo de esta norma es que la novia no quería en su enlace lloriqueos y berrinches en los momentos más inoportunos. ¿Por qué? Pulpo, anda que nos han dado casos en los que estás ahí en medio de la ceremonia dando el si quiero, todo muy romántico, muy bonito. Salen las palomas, hay gente que suelta ya palomas, sí, pues, palomas, que tú sabes cómo cagan las palomas.
Sí, como el circo del sol, por ejemplo, ¿no? Pues ya el circo de los muchachos.
Pues te sueltan las palomas.
Las palomitas.
Y es que le daba así a la novia, pero en toda la cara. Y empiezas a escuchar llorar a un bebé, o un crío suelta un grito sin venir a cuento, pues no mola, ¿no? Aunque lo que más gracia me hace del motivo es que dicen que es para que nadie arruine la boda, como si eso no lo pudiera hacer un adulto. Por ejemplo, una organizadora de bodas pesada.
¡Es mi boda! ¿Vale? Solo quería una boda sencilla en la que mi prometido pueda ir al lavabo cuando le dé la real gana. ¿Sabes qué? Estás acabada.
Acabada.
¿Qué? ¡Estás despedida! ¡Salud!
En fin, vamos con la segunda norma, porque la de los niños estaba ahí liderando la lista. Pasamos de prohibir a exigir un invitado muy especial, porque la novia no quería niños, daba igual el parentesco de la criatura, pero sin embargo veía obligatorio que llevaras a tu mascota, y no vestida de cualquier manera, sino disfrazada.
¿Pero esto qué es?
Claro, vamos a ver. Claro, tú quieres creer que yo tengo un perro. Y entonces te parece como muy normal que yo lleve al perro y que lo lleve disfrazado, pero si tengo un pez, ¿cómo llevo al pez?
Claro.
¿Y qué le pongo? ¿Una pajarita al pez? Al pez.
Claro.
O sea,
es que eso es así, ¿eh?
O sea, quiero decir, un hurón. ¿Qué llevo al hurón?
O una tortuga.
O una tortuga. ¿La tortuga qué le pongo?
Claro,
¿un capirote?
Claro, ¿qué hacemos con esos animales en ese momento?
Ay, madre mía, es que... O sea, hijos no, ni siendo familiares directos, pero mascotas sí, encima vestidos con pajarita, tiara, lo que se te ocurra ponerle. Que yo adoro a los animales, pero te van a molestar los niños llorando, pero los ladridos del perro no, ¿no? ¿Cómo sabes tú que el bulldog francés de tu amigo no se va a poner a perseguir al gato de tu prima?
¡Movida, movida!
Ahí, movida promovida.
Entre otras cosas.
No, y tanto que se puede montar una buena movida. Como podrás imaginar, pues las respuestas no han tardado en llegar, la gente diciendo, ¿pero qué tengo que llevar? ¿Al gato vestido de marquesa? Bueno, hay alguna que otra laguna en estas normas, ¿eh? Pero bueno, aunque te he destacado estas dos, sí, otras también han generado controversia. Por ejemplo, está prohibido beber alcohol.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Claro.
Momento histórico de Aznar.
Sea, ¿eh? Momento histórico. Vamos a ver. Claro, o sea, no se puede beber alcohol en la boda. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos así. Te ponen champín para brindar. Te ponen champín. Está. Bueno. Y hay una que a mí es de las coherentes, ¿eh? Tener que dejar los teléfonos en casa. Porque, oye, ven a disfrutar de mi celebración y no te preocupes por las fotos, que ya voy a pagar yo 4.000 euros a un estudio para que recoja todo el bodorrio. También te digo, después de la lista que ha presentado la señora, lo que me sorprende es que el novio siga adelante y no salga corriendo.
Esta boda no se puede celebrar.
Claro. Bueno, si él sigue con ella, pues pa'lante. Como la decisión no la toman los invitados, o te aguantas o no vas. También te digo, cada cual que haga con su boda lo que quiera. Y así lo mismo, la tía lo que se ha asegurado es que vayan solo las cuatro personas que le interesa que acudan. La jugada puede ser maestra, ¿eh?
Muy buena, sí señora.
Es
sí, señora.
Una maravillosa idea de hacer una criba. Gente que te quiere. A pesar de todo.
Y que va lo que va, que es a disfrutar y a desearte la máxima felicidad
en
tu vida.
Eso es. Bueno, por fin tenemos cartel completo del festival de invierno más esperado, el Polar Sound Occident, que va a contar este año con algunos de los grupos y artistas más referentes del panorama musical actual. Te hablo de Viva Suecia, por ejemplo, Dani Fernández, Lala Love You. Bueno, muchísimos. La estación de Baqueira Beret, situada en el Pirineo catalán, va a volver a reunir a todo aquel que quiera disfrutar de una experiencia en la que se une el esquí, el paisaje nevado y la música. Escuchamos a los chicos de Viva Suecia.
Aquí, en COPE, mientras ponemos las calles. Gracias por escucharnos.
Todo va bien, solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. Estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa.
curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María del Corral, presidente de Escolas Ocurrentes.
Esto surge pocas horas después del atentado de Hamas. Después de las primeras escenas de terror, un grupo de estudiantes de diversas universidades, entre ellas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijeron que ellos necesitaban compartir este dolor y hacer algo. Ellos no podían quedar mirando la escena de terror y tampoco estaban para aumentar el odio más odio, y le propusieron al mundo académico una ayuda.